Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos! Buenas, otro rapto más aquí en el bar que hemos hecho en la NetCoreConf, y esta vez tenemos a dos de los capítulos, Sergio. Sí, a los Sergio, tío, y a dos de los episodios más populares que tuvimos, tío, porque cuando hablamos de Functions y de DevOps allá por junio, nos pegó un pico grande, tío, el podcast. Yo no sigo mucho los números, pero cuando los analicé después, vi que a partir de esos dos episodios, tío, como que subió el nivel. Vosotros podéis pensar que ha sido gracias a vosotros, o tal vez porque yo puse una foto mía, la gente me ve muy guapo y por eso sube, no lo sé, pero sí, tío, hace de junio que no estábamos y ha sido verlos aquí en el bar y vente para acá a hablar un rato, así que aquí estamos.
Qué curioso. O sea,
sí, no, tonterías, tengo las fechas por aquí, tío, esto fue a fin de junio.
Junio, sí, antes de verano, justo.
Sí, por ahí, y que hablamos de eso, hablamos de Function y de DevOps.
Sí, conmigo de DevOps,
Sergio de Functions.
La función, tío.
Un placer estar aquí otra vez porque hablar con vosotros siempre mola mil.
Sí, claro.
Así que.
¿Y de qué habéis hablado ahora en el evento hoy, tío? Que a ver, porque la agenda es tan grande, tío, que me cuenta.
Escucha.
Gracias, Navarro. Bueno, nosotros hemos hablado de Spark.
Okay.
Y un poco de Databricks y de cómo nosotros lo estamos usando en la empresa para vencer ciertas limitaciones que teníamos hace 2 días de cantidad ingente de datos, capacidad de cálculo y cómo la verdad es que Spark y Databricks nos ha venido un poco a sobre la papeleta. Y la verdad es que muy bien, yo estoy muy contento con ello y muy divertido. Y además al hilo de la charla pues también nos lo hemos tenido que preparar e investigar más sobre ello. Así que me he liado a Antonio, a Alejandro que está por ahí. Y hemos hablado de Kubernetes. Con Spark.
Tengo problemas de audio, no escucho.
el Discord.
Y bueno, y ya te digo, muy divertido, muy divertido. ¿Te quieres tú y tú, Sergio?
Sí, pues yo estaba hablando de App Service, de Azure App Service, contando un poquito truquillos o cosas un poco menos conocidas de App Service, ¿vale? Porque yo tengo la sensación de que es tan fácil desplegar y usar App Service que la gente no profundiza. Y al final pone su aplicación, la deja ahí. Y no tienen ni idea de cosas como, yo que sé, los health checks. Son una pasada los health checks. Si se te jode una instancia, los health checks hacen que el tráfico no se dirija a esa instancia de App Service. O el auto-heal, que te puede arreglar una instancia que se te ha roto. Cositas de estas que quizá no son tan conocidas. Y la verdad es que creo que ha estado bien. Yo estoy un poco arrepentido de haber hecho la charla grabada y no en directo, la verdad.
Porque no eres el único.
Creo que queda peor, porque queda peor, es un hecho, tío. La naturalidad del directo y de los eventos es lo que nos mola. Y luego, aparte, me pegué una currada de 5 horas, que es que no puede ser.
El grabarlo requiere un montón de esfuerzo, solamente para crear eso. Aparte, como nosotros solemos ser medio, no sé si perfeccionista, no sé, lo haces, no te gusta, lo vuelves a hacer. Cuando vas en el directo, vas como vas, tienes tu material y vas a lo que vas.
Y si te equivocas, estás equivocado y sales del paso, como haces en una conferencia. Pues junté 13 trozos, tío. Al final, cuando monté la versión final de la charla, dices, oh, no es normal.
Pero ¿qué has aprendido de la edición del vídeo? Claro, seguro.
Eso me está pasando ahora mismo a mí. Tengo que entregar 40, literalmente, 40 vídeos de 4 cursos diferentes y lo que dice el Bruno, es que soy perfeccionista, es que estoy escribiendo print, ¿no? Y me equivoco y en vez de poner print, pongo printa. Entonces voy, edito en el vídeo y quito lo de la A para que no se vea como lo he borrado. Y dices, claro, pero es que cada minuto de vídeo es una hora de edición. Claro, estás loco, locura. Tío, esto no... Esto no. Y después, lo estábamos comentando antes con Jorge Serrano, que es raro eso de estar respondiendo preguntas mientras te oyes a ti mismo hablar, que continúas el tema, ¿no? Es como, espera, no, hay que parar. Pero aún así, a mí me está gustando mucho el formato del evento, ¿no?
El evento...
Yo creo que está genial, ¿eh? O sea, yo, de hecho, este fin de semana, creo que hacía tiempo que no, o sea, que no disfrutaba como este fin de semana. Este fin de semana me lo he tomado en plan, hombre, pues he parado, no me he visto todas las charlas, pero sí que he estado delante del ordenador, he estado en charlas, algunas he picado, me he ido, pero bueno, ha pasado el fin de semana y he hecho, aprendí un montón, he visto gente, luego las charlas súper todas, gente afable, ambiente extendido. O sea, a mí este fin de semana yo creo que me he reenganchado, o por primera vez me he enganchado al tema del online. Yo estaba un poquito reacio
a
este tema.
Es la mejor conferencia online que yo he visto desde que empezamos con la pandemia y se acabaron las conferencias, lo tengo claro.
Está muy bien.
O sea, esta tontería, bueno, una tontería del bar, no sé, está tremendo, tío. Está muy bien.
Sí, lo del
bar.
Y Twitter y las redes, tío, se han movido mucho, ¿eh? Twitter y las redes ahí.
Pero en el bar, por ejemplo, hemos tenido entre ayer y hoy, que nosotros hemos estado bastante tiempo con el Juan ahí, básicamente lo que hicimos vosotros, raptando gente para aquí para el podcast, se han montado unas conversaciones, tío, sobre qué haces con tu empresa, cómo escalas, si agilidad sí o no, que es lo que yo extrañaba de los eventos, tío, es lo que yo estaba ahí y que decía, mira, tío, para mí allá eso es una mierda, pero ¿por qué? Y me lo cuentas, porque eso no lo cuentas en una charla, tío, eso lo cuentas en un pasillo o en un bar. Y joder, este formato del bar, tío, ha sido súper divertido, tío. Yo me lo he pasado genial. Y
está muy bien.
Y hay gente que sabe mucho. Y, hay gente
y vosotros
que
también. Y vosotros también haciendo estos mini podcasts ahí, raptando gente, que también le dais vida. O sea, que yo os agradezco esto y os reconozco el mérito. Yo me lo paso muy bien, ¿eh?
Lo nuestro es fácil. Yo recién conté cómo había automatizado mi comedero de gatos, tío, para que con Computer Vision le da de comer más comida a uno que el otro y cómo no me funciona y que mi mujer me dice cómo puedo vivir contigo y cosas así. Ese es mi aporte. Ese es mi aporte.
La verdad es que lo único meritorio del podcast es que todos aceptáis ser raptados. Todavía no hay nadie que nos haya dicho dejarme, no, al revés.
Bueno, algo estáis haciendo bien cuando... Yo de hecho le decía ayer a Adrián y a Robert que de no tenerlos muy fichados, ayer por la mañana iba en coche y me puse el podcast y les escuché. Hoy les he escuchado, yo tengo sobredosis de vosotros ahora mismo, porque que en un fin de semana sabéis como que me hinchaba a oíros y a veros, pero súper majos, es como de toda la vida, entonces...
No, y aparte,
vuestro podcast no falla, yo en el coche y es como,
claro, como ahí de fondo. Nosotros, yo a Adrián sí lo conocía y a Robert lo conocía de nombre nomás, pero claro, la primera vez que vinieron a hablar y contaron el volumen con el que trabajan,
te
vuela la cabeza. Yo que tengo esto, yo que hago las probitas de concepto de hackear un comedero de gatos, tío. Miran estos tíos que dicen que tienen 80.000 peticiones por segundo y sistemas que crecen. Es otro nivel, tío. Y son un amor de gente, tío, también. Entonces, ya te están atrás de esto también.
Sí,
eso es
buenísimo,
tío.
Dijo 160.000 por minuto esta mañana. Estuvo contando.
Sí.
Escolar. 160.000 por minuto.
Es que otra de las maravillas del bar fue eso. O sea, llegamos a primera hora de la mañana, ponemos por el Twitter, oye, que se ha abierto el bar, se empieza a llenar el bar y se montó una conversación entre Sergio, Fernando, otro compañero que también está en otra empresa que también tenían unos picos de 125.000 personas en menos de una hora. ¿Y cómo lo planteamos? Y hablando de arquitectura. Y es eso, es ese networking que cogíamos en los pasillos que nos enamoraba y de repente te dices, coño, que aquí también. Hay ganas
nosotros
de,
no hay ganas de compartir. Volumen. La verdad es que nosotros no tenemos ese volumen, Sergio, pero sí tenemos otras cosas, ¿no? Tenemos volumen de datos, que de ahí la charla de Spark tuya, está claro. Nosotros tenemos...
Sí, tenemos...
Entonces es otra historia, volumen de datos.
O sea, que merece la
pena... Tenemos un buen tinglado.
¿Merece la pena Databricks? Es que se lo tengo que contar a mis alumnos.
Sí, para nosotros sí, desde luego. Lo que pasa es que también hemos contado la segunda parte, que es, oye, si vas a usar Databricks solo para lanzar jobs de forma automatizada, pues probablemente si buscas una solución un poco más económica y puedes prescindir de todo el tema este del notebook interactivo y toda esta capa de abstracción que te mete, que es la bomba, pero si no la usas, pues si te vas a un clúster de... Cualquiera que me dé un clúster más barato, yo compro con franqueza, me da igual que sea Kubernetes o quien sea.
Claro, porque la potencia tabla... es Spark, no es el...
Y lo que quieres es un clúster de Spark. Vale. Pero dicho eso, Databricks lo que mola a mil es que te tropiezas y sin querer, pim, pam, pum, ya estás ejecutando cosas. Es como, muy bien, hay otros, ¿sabéis que hay otros software que te metes y, joder, no encuentras las cosas, te cuesta arrancar? Aquí es clic, 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 tío, fácil, fácil, y estoy ya funcionando con ello. Así que yo no es la fortaleza, nosotros lo hemos comprado, por eso lo hemos comprado.
¿Y es caro? Idea.
Es carete, pues es carete, es carete.
Estoy viendo, por eso a mí me parece caro en mi contexto para clientes con los que estoy trabajando ahora, pero también entiendo lo que tú decías recién. Son estas cosas que son caras, pero valen la pena. Por ejemplo, para mí muy caro es Cosmos
para
DB.
Mí sí.
Lo que pasa es que Cosmos DB tiene un target Cosmos muy DB. Específico. Claro. Este sí, lo que estoy viendo.
Tan específico
es
que nadie.
Sí.
Se te cobra por las máquinas virtuales y además te cobra DBUs, que es una medida abstracta.
Sí,
cualquiera, por hora de computación. Lo que pasa es que nosotros estamos un poquito vendidos, porque al final hay que solucionar un problema, hay que calcular datos y hacer ETLs a diario. Así que si no lo pagas aquí, lo vas a pagar en Azure Synapse, y si no, te vas a ir algo fuera. Y al final, entre todo eso, lo bueno de Databricks es que los jobs que levantan clúster, tiran clúster. Levantan clúster, tiran clúster. O sea, no pienses en un clúster levantado 24 horas, sino directamente pues flipas.
Vale.
Y luego, eso me decía un cliente que utilizaba Databricks. Lo que pasa es que no puedo decir quién es, pero sí os puedo decir que es más o menos unas 1000 veces más grande de los que yo conozco. No conozco a nadie tan grande. Para la cuenta de testing, 1 millón de euros. Con eso os digo el tamaño que tenía. ¿Vale? La de testing. O sea,
madre mía,
y esa gente me decía...
En
producción era... Bueno, eso me decían... Lo bueno de Databricks en comparación con HD Insight, que es un Hadoop, que también te podría valer, es que yo Databricks lo puedo parar. Y dejar de pagar, solamente pago el almacenamiento, pero la capacidad de cómputo ya no la tengo que pagar. En cambio, en HD Insight la tienes que mantener siempre arriba.
Sí, nosotros probamos HD Insight y con franqueza es que, igual que os he dicho que Databricks fue súper sencillo, HD Insight, pues es que recién levantado ya empezaba a dar warnings y errores. Y no funciona, y voy por aquí, yo, mira, empezamos mal, porque si estoy tratando de entender la movida esta de pack y el Big Data y ya recién instalado me está dando errores, el otro era como tranquilo, ven aquí, yo te quiero.
Yo estoy viendo acá me parece que, porque tengo que hacer un poco de trabajo sobre esto, estoy viendo la parte de pricing y me parece que las estimaciones, porque claro, tengo la Standard Tier y la Premium y después tengo los Jobs y los Jobs Lite, o sea que las combinaciones ahí van a ser interesantes para hacerme una estimación de...
Nosotros trabajamos la estándar, porque la premium lo que te mete es el tema de la integración del directorio activo y tal, pero ya nos estamos orientando a, insisto, si lo usas de forma interactiva, los data scientists los trabajando ahí. Y luego, claro, es importante, tiene los clusters de all purpose, que valen menos pasta que los del job, y si puedes irte al light ese, que tiene un par de restricciones, no sé cuál, que no autoescala y dos movidas más, si te vas a ese, te sale más barato. Yo la verdad es que desde que estoy en Azure me he vuelto un rata. Son rácano. Ya miro la pila.
Es que es caro.
Es que de eso se trata.
Oye, claro, pero ya al principio...
Hay un tip muy bueno para precios de esto, de todas maneras, que lo habéis contado en la charla. Es que puedes coger las máquinas virtuales, estas Spot, que todavía en Azure no han llegado, pero están a punto de llegar, y son esas máquinas virtuales que le sobran a la nube y que te las venden muy baratitas. Entonces, como al final tú vas a estar levantando y parando clases, puedes ir tirando de esas máquinas y te va a salir muy bien, muy bien. Pero en Azure no está, ¿verdad?
Eso es el mercado de abastos. Eso tengo
existen, pero ahora mismo todavía no para Databricks. Existen para conjuntos de escala de máquinas virtuales.
No puedes coger
exacto. Clases. Existen para máquinas virtuales sueltas. Existen, pero en Databricks todavía no puedes activar el concepto de... Además, realmente eso viene de Amazon, que sepáis que es un sistema, o le puedes decir que cuando esos recursos los necesita Azure que te los quite, tienes 10 segundos y las máquinas o la destruyes o la pagas, y la otra opción es decirle una subasta, oye, yo me quedo con esa máquina hasta este precio, y en el momento que llegue ese precio me la quitan y ya está. Y lo bueno, en un Databricks automáticamente el propio Databricks va a levantar otra máquina,
otra máquina,
y va a intentar el mismo precio.
Y luego además, como el propio framework de Spark, que es resiliente, que ahí está toda la gracia también, pues pega muy bien. Es como, entonces nosotros, esa es la gran apuesta, lo que pasa es que mientras que en Databricks, pues Alejandro ha explorado la vía de un AKS, en Kubernetes, en Azure, con el tema de las spots. Porque al final es verdad que hay que abaratar costes porque es de buena pasta.
Claro, por el clúster de Kubernetes puedes tenerlo, por ejemplo, con 3 máquinas de las normales y extenderlos con las máquinas spot. Y de nuevo te pasa que si te la quitan, la máquina spot, Kubernetes va a levantar los pods en otras máquinas. Y entonces, bueno, pues de nuevo está todo funcionando.
Por cierto, en AKS hay un truco.
Y ya hemos hablado de Kubernetes.
Sí, ya hay un truco.
Hay un truquito en Kubernetes que es activar los virtual nodes y mantienes dos instancias, y la segunda instancia realmente es una ACI, que entonces te sale tira de precio porque sí, no te levanta un nodo.
Virtual
nodes. Sí, los virtual nodes.
Levantas, extiendes, amplías horizontalmente en Azure Container Instances.
Exacto.
Es
entonces,
otra cosa que se puede hacer.
Te sale más barato. Lo que pasa es que eso solamente te lo hace con el, digamos, con el segundo o el tercero. O sea, con el último nodo va a ser una ACI, a menos de que haya un burst. Pero bueno.
Pero aquí tienes un problema con eso, mucho ojito, porque es que uno de los grandes problemas para mí de ACI es que no cachea imágenes. Entonces, no. Si tú tienes que escalar y levantar un pod en ACI y tu imagen pesa mucho, va a tardar mucho en levantar ese pod. Entonces tienes que tener mucho cuidado, no te vaya a impactar eso. Pero por lo demás sí. Es una forma de extender súper barata.
Bueno, cuidado porque también recordar que los ACI tienen una SLA muy baja. Son 3.9. No es un entorno de productivo, es un entorno de temporal para hacer burst. Entonces, cuidadín también con eso.
Porque... ¿Os acordáis cuando hacíamos aplicaciones cliente-servidor con un formulario de 9.6
sí.
Y una base de datos? A correr, dos días, de verdad, ya está.
Contra Access.
Y que en la cadena de conexión le ponías conecte un pool y le ponías ahí que use el pool de conexión y ya eso era wow.
Y dijo uno, si le cambias el application name no lo coge, ¿tú qué dices? Y le ponías el mismo ahí que lo acabo de leer ahí en connectionstreams.com. La verdad es que había ahí la página esa que era como la Biblia, tío.
Sí. Ay, que cómo han cambiado las cosas, tío.
Han cambiado las cosas mucho, tío. Se ha complicado todo muchísimo. O sea, es mucho más fácil hacer cosas chulas que hace tiempo, pero es cierto que la aplicación estándar ya, la arquitectura estándar es como muy, muy difícil de entrada, ¿no?
Sí, pero por
la mayoría de las aplicaciones no lo necesitan.
Sí, pero el otro día hablábamos de Azure IoT y yo les contaba, por ejemplo, que sin ser un gran fan, a mí me he quedado asombrado cómo yo de lo único que me, en una solución que hemos creado de Azure IoT, lo único que me he preocupado es escribir una serie de módulos que van en el dispositivo, en el Edge, y una serie de funciones para procesar parte de estos datos. Todo lo que pasa en el medio, seguridad, transporte, cacheo, online, offline, bla, 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 no tengo ni idea. No quiero aprender.
No te interesa.
No quiero aprender MQTT. Ya el año pasado aprendí UDP como protocolo de comunicación y me cagué en sus muertos porque es horrible. Y digo, hostia, sí, todo se complica mucho porque tiene un montón de actores. Ahí tiene Evergreen, tiene. Pero por otra parte, si entiendes un poco cómo funcionan las partes y las puedes conectar, llegas a un punto donde va bastante bien. Lo que pasa es que también hay escenarios donde cuando las cosas te quedan cortas, que es lo que entiendo que estáis haciendo vosotros, el balance entre pasta y capacidad y cosas así, es cuando tienes que empezar a jugar con todo esto. Es todo más complicado, pero hay en los escenarios, en las cosas donde las cosas funcionan.
Puedes hacer más cosas ahora, o sea, el cinturón de herramientas ahí, de repente ya no vas tú con tu martillo y tu destornillador, ahora llevas 200 herramientas.
Yo no me tengo que...
Ahora casi va esto de saber dónde usar el qué, ¿no? Muchas veces ya parecemos gente que hace puzzles y es como, a ver, mi habilidad es juntar piezas. Sí. Luego, en algún momento hay negocio, en algún sitio, ¿no? Pues tiene que hacerlo, pero esto va a juntar piezas.
Esto que contaba yo de los módulos que creo para los dispositivos en el Edge, yo no lo voy a confesar en público y esta parte la voy a borrar. Pero son contenedores de Docker, tío. Son imágenes de Docker. Estoy creando imágenes de Docker.
¿Qué dices?
¡Ay!
Esas
máquinas corren en el Edge. El Edge lo que tiene son... Es básicamente... Tiene una serie de... Instala un Docker en un Linux, en los Edge. Y lo que tiene... Se conecta con el IoT Central, con el Azure IoT. Y el Azure IoT le dice... Hola, tú eres el dispositivo tanto y te han dicho que te bajes estos módulos. Y lo que baja son imágenes y levanta los contenedores, ejecutan, pero todo lo que hace esos contenedores, cuando tú envías telemetría, cuando tú envías eventos, cuando recibes información, yo no lo he tocado. Yo no necesito, y estoy hablando de sistemas que escalan a millones de dispositivos, millones de mensajes por segundo, y es una burrada, tío. Y claro, yo desde el punto de vista del programador, yo digo, yo he tenido que hacer mis cosas en C# para el cliente y algo en Python y en C# en funciones. Porque empezamos en una y hicimos la otra.
Bueno.
Y ya está. Que cuando llegue a Databricks, porque ahora estamos llegando a la parte de datos, y tenemos ahí. Porque, ojo, también aquí hay una interesante.
Cuando vayas a Databricks, no te cortes, llámame si quieres y te cuento.
No, es que el problema que tengo
sepa,
es,
o los cuatro tips que tenga.
Es anterior, tío, que Azure Machine Learning tiene capacidades de, como Databricks, tío. Ahí estoy tratando de entender, sí. Microsoft, dame alguna guidance para ver cuándo una, cuándo la otra. Y lo que te dicen es lo que te guste. Y entonces estamos en ese stage de ver.
Duro árbol de decisión, lo que te guste. Hostia, tiene que haber algún criterio más serio, ¿no?
Sí, además que como hay tanta oferta y entre ellos mismos a veces se le dicen con los servicios, parece que hacen lo mismo.
Si le pregunto,
por ejemplo,
tal cual.
He visto la charla esta de Stanley WebApps y es como mola mil. De hecho, mañana me voy a poner a hacerlo por la tarde, porque me ha molado, pero digo, joder, si es que se parece sospechosamente a una web app.
Claro.
¿Por qué? O sea, al final es tan difuso a veces la diferencia entre un servicio u otro. No sabes muy bien por qué lo hacen, yo sé.
Sí, sí, hay tantas opciones, algunas se pisan entre ellas, y si voy y le pregunto al equipo de AI, me van a decir, no, haz un machine learning, tío, si tú vas a procesar datos, sí, vas a aprender tus datos, sí, pues eso hace un machine learning. Si le pregunto al equipo de Databricks, eso es Databricks, tío, tiene muchos datos, sí, pues es Databricks. Y estás en el medio y tengo que hablar con el cliente para decirle, pues, no sé, a ver qué hacemos.
Entonces, oye, ¿qué tal con Python, Bruno?
Sigo bien, tío.
Es como que veo ahí.
Sigo bien.
Pero recordad que tenéis una apuesta. Ya no os acordáis de la apuesta
de
que tenéis.
F-Sharp, creo que era, sí.
¿Así?
Habíamos dicho
que... Dentro de unos meses tenéis que hacer un podcast y hablar de eso, ¿no?
De F-Sharp, era así, creo que sí. A ver si no pasa nada. No he hecho nada, tío.
Hostia, pues, joder. ¿Y si la cambias, tío, a Python, tío, y editas el podcast anterior?
¡Qué malo!
¡Cobarde!
Tío, es que yo F-Sharp ni he empezado, tío. Yo me engorilado con Python.
¿Qué tal vas con F-Sharp, Python, tío? ¿Qué tal tu vida con Python?
Yo me he engorilado bastante con Python, porque con el rollo este de Spark y tal, y la verdad es que es súper bien, o sea, que estoy encantado, ¿eh? O sea, además que verdad que siempre me encuentro buscando equivalencias entre C# y Python, pero bueno, está bien, es un lenguaje, creo, relativamente sencillo, que se deja hacer, o sea, le escuchaba bien decir que era como de plastilina, y es verdad, con cuatro cositas también está ya ejecutando, un punto pay, a correr, ya está, venga, ya ejecutando.
Eso es lo
que... O sea, no hay un file, ni un project... 48 ficheros, eso,
un fichero y a correr.
Sí, sí, tal cual. Y todo lo que esté en ese directorio está bien. Y después tienes el pip, que es mágico, porque ya, también esa es otra, tío. La cantidad de comunidad, paquetes y con todo lo que hay detrás para soportar. Si tú te vas y buscas cómo controlo a, no sé, a un brazo robótico usando Python, seguro que hay un tío que escribió ya algo de eso. Y si quiero hacerme un marcapasos en mi casa en Python, hay uno que usó un MicroPython para hacerlo, seguro.
El otro día en el trabajo había una compañera y me decía que su hermano trabaja como investigador en un hospital, no sé dónde, y me decía, están haciendo redes neuronales en Python para estudiar no sé qué. Yo le decía, pero ¿y tu primo es programador? No, no, que va, es científico. O sea, es que yo creo que es una de las bondades del lenguaje, que César lo usamos la gente que programamos. Python yo creo que lo usa mucha gente que no es programador hardcore ni aspira a serlo.
Claro, porque no tiene boilerplate, porque es muy directo, no tienes que estudiar mogollón para empezar a echar a andar las cosas.
Lo haces en Notepad, tío. Se abren un Notepad, se copian cuatro líneas con NumPy.
No necesitas herramientas, no necesitas compiladores. Es que es una pasada, tío.
En ese sentido, Python gana mucho. Lo que pasa es que pasa lo que también decías recién, que cuando vienes con el bagaje como tengo yo de C#, muchas veces quieres organizarte un proyecto o una cosa en Python como lo hacías en C#, y si bien puedes hacer clases, puedes hacer, queda una cosa fea, tío, que luego no es.
Sí,
es que no es la idea eso, ¿no?
Tal cual.
Qué bueno.
Tíos,
muchas gracias, de verdad que sí, perdonad que os tenga que cortar, pero es que habíamos dicho que tenían que ser unos 10 minutos y no hay manera de conseguirlo, es que las conversaciones son buenísimas, tío, son buenísimas. Que muchísimas gracias y nada, nos subimos en el bar, ya os pillaremos después para hacer un podcast ya más largo con tiempo cuando toque.
Nos vamos
al bar. Un abrazo.
Hasta luego.
Si escuchas este podcast en iVoox, te pedimos que le des me gusta. Si lo escuchas en otra plataforma, intenta contactar con nosotros en Twitter, en la cuenta @elbruno, para compartir tus opiniones. Y, después de estos segundos extras, gracias por tu apoyo.